Buenos días y bienvenidos a la celebración de esta sesión ordinaria del excelentísimo Ayuntamiento Pleno de jueves 30 de enero de 2020 a audiencia pública. Buenos días y bienvenidos a la celebración de esta sesión ordinaria del excelentísimo Ayuntamiento Pleno de 30 de enero de 2020. A continuación, voy a dar la palabra a la secretaria del Pleno para que proceda a dar lectura del orden del día.
Con la venia, señora presidenta. Parte resolutiva. Propuestas de Alcaldía, Junta de Gobierno, de sus miembros y de los demás concejales con responsabilidad de Gobierno. Primero, propuesta de la concejal del área de Vicealcaldía, Bienestar Social y Deportes sobre desestimación de los recursos de reposición interpuestos por doña Rocío Moreno Castillo, don Hassan Ali, don Mahmoud Agalí Agalí, don Faraji Orquia Moussi y doña Sacramento Muñoz Castro. Dictamen, Comisión de Hacienda e Interior.
Pasamos a votar. ¿Votos a favor de esta propuesta? ¿Votos en contra de esta propuesta? ¿Abstenciones? Queda aprobada esta propuesta con los votos a favor del Gobierno Municipal y de Unidas Podemos, Izquierda Unida, Equo, con la abstención del Grupo Municipal de Vox y de Movimiento Ciudadano.
Segundo, propuesta de la alcaldesa presidenta sobre aprobación definitiva del Plan Especial de Edificio de Viviendas y Local Comercial en calle del Carmen, número 7 de Cartagena, número 11, Policía, seguido a instancias de doña María Inés Santos Clemente en representación de la mercantil herencia yacente de don Antonio de los Santos. Expediente 2017/2, dictamen Comisión Urbanismo y Medio Ambiente.
Muchísimas gracias. Pasamos a votar. ¿Votos a favor de esta propuesta? ¿Votos en contra de esta propuesta? ¿Abstenciones? Queda aprobada esta propuesta con los votos a favor de todos los miembros del Gobierno Municipal y las abstenciones de los grupos municipales Movimiento Ciudadano, Vox y Unidas Podemos, Izquierda Unida, Equo.
Tres. Propuesta de la alcaldesa presidenta sobre aprobación definitiva del estudio de detalle en parcela sita en calle Diego Meseguer, número 3, esquina calle de Cañón, en La Palma, Cartagena, seguida a instancia de don Francisco Meseguer Espinosa en representación de la mercantil Fincas Parker Sol del Mediterráneo, siglo XXI, SL. Expediente 2016/2, dictamen Comisión Urbanismo y Medio Ambiente.
Muchísimas gracias. Pasamos a votar. ¿Votos a favor de esta propuesta? ¿Votos en contra de esta propuesta? ¿Abstenciones? Queda aprobada esta propuesta con los votos a favor de todos los miembros del Gobierno Municipal y la abstención de los grupos municipales de Vox, Unidas Podemos Izquierda Unida Equo y Movimiento Ciudadano.
Tres. Parte de información, impulso y control. 1. Dación de cuentas. 1.1. Dación de cuentas de decretos de la Alcaldía Presidencia sobre nombramiento de representantes en diversas juntas vecinales. 1.2. Dación de cuenta de decreto de Alcaldía Presidencia sobre nombramiento de vocal en el Consejo Escolar Municipal de Cartagena. Punto segundo. Propuesta de la excelentísima señora alcaldesa presidenta en relación con la moción municipal que presentan los grupos del Gobierno local de Cartagena que conforman la corporación del excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena con motivo del día 20 de noviembre, Día Internacional de la Infancia y 30 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño. Procedo a la lectura de la propuesta. Primero, que con fecha 30 de noviembre de 2017, el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena determinó su deseo de solicitar a la UNICEF, Comité Español del Sello de Reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia, moción que fue aprobada mediante declaración institucional. Segundo, desde la obtención del sello de Ciudad Amiga de la Infancia, en noviembre de 2018, se han impulsado acciones para favorecer la promoción y defensa de los derechos de la infancia y de la adolescencia, garantizando a los menores un cauce de participación y propiciando la coordinación en la implantación de políticas orientadas a la infancia y adolescencia en el municipio de Cartagena. Tres, con motivo del 30 aniversario de la Convención sobre Derechos del Niño, el pasado mes de octubre se reunieron alcaldes de todo el mundo en la primera cumbre internacional de Ciudades Amigas de la Infancia, organizada por UNICEF, y la ciudad de Colonia, en Alemania. La cumbre finalizó con una declaración de alcaldes y alcaldesas Amigas de la Infancia de Colonia. Cuarto, dicha declaración dice: «Las ciudades y comunidades están ocupando cada vez más un lugar central en la promoción de los derechos de la infancia y la adolescencia y están siendo el motor de la construcción de las ciudades sostenibles y amigables de la infancia y adolescencia del mañana». Nosotros, alcaldes y alcaldesas y líderes de ciudades de todo el mundo, nos reunimos en la primera cumbre de Ciudades Amigas de la Infancia en Colonia, Alemania, los días 17 y 18 de octubre de 2019. Para celebrar el 30 aniversario de la Convención sobre los Derechos de los Niños y el creciente compromiso de mejorar la vida, las oportunidades y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes a través de la iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia. Acogemos con beneplácito el manifiesto de Ciudades Amigas de la Infancia, presentando en la cumbre por representantes de niños, niñas y adolescentes y jóvenes de Ciudades Amigas de la Infancia y de otros lugares. Reconocemos que la Convención sobre los Derechos del Niño y los Objetivos del Desarrollo Sostenible van de la mano y que los derechos de la infancia y adolescencia no pueden cumplirse sin la implementación exitosa de la ODS y viceversa. Declaramos nuestro compromiso de aplicar la Convención sobre los Derechos del Niño, junto con todas las partes interesadas relevantes de nuestras ciudades y comunidades, para garantizar soluciones integrales y el cumplimiento de la Convención. Nos comprometemos a poner en práctica la iniciativa de Ciudades Amigas de la Infancia y a garantizar que todos los niños, niñas y jóvenes disfruten de su pleno potencial mediante el cumplimiento en condiciones de equidad de sus derechos dentro de las ciudades y comunidades, alcanzando los siguientes objetivos. Primero, todos los niños, niñas y jóvenes son valorados, respetados y tratados justamente en sus comunidades y por las autoridades locales. Segundo, todos los niños, niñas y jóvenes tienen voz, necesidades y prioridades que se escuchan y se tienen en cuenta en las leyes, políticas, presupuestos y decisiones públicas que les afectan. Tres, todos los niños, niñas y jóvenes tienen acceso a unos servicios básicos de calidad. Cuarto, todos los niños, niñas y jóvenes viven en un entorno seguro, protegido y limpio. Quinto, todos los niños, niñas y jóvenes tienen la oportunidad de disfrutar de la vida familiar en juego y en el ocio. Para alcanzar estos objetivos, estamos especialmente comprometidos con demostrar resultados concretos, sostenibles y mensurables para los niños y niñas, promover la participación significativa e inclusiva de los niños y niñas, estimar, eliminar la discriminación contra los niños, niñas y jóvenes en las políticas y acciones. Hacemos un llamamiento a las autoridades nacionales y regionales para que apoyen las ciudades y comunidades en su compromiso de convertirse en amigas de la infancia, garantizando que todos los niños, niñas y adolescentes y jóvenes alcancen su pleno potencial a través del cumplimiento en condiciones de equidad de sus derechos dentro de las ciudades y comunidades. Exhortamos a todas las partes interesadas que, directa o indirectamente, repercuten en la vida de los niños, niñas y jóvenes, incluidos el sistema de las Naciones Unidas, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos, los círculos académicos y los medios de comunicación, a que respeten y apoyen los derechos y el bienestar de los niños y niñas en cumplimiento de sus respectivas funciones y mandatos. Adoptada por unanimidad el 18 de octubre de 2019 en Colonia, Alemania, y declarada por la alcaldesa de Colonia, Henriette Recker, los alcaldes, alcaldesas y líderes de las ciudades y comunidades firmantes. Siguiendo con la propuesta, quinto, considerando que el excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena cuenta con el reconocimiento como ciudad amiga de la infancia, los grupos políticos consideramos relevante en este 30 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño renovar nuestro compromiso con dicho marco de derechos de la infancia. Por ello, proponemos al Pleno Municipal sumar esta corporación a la Declaración de Alcaldes y Alcaldesas de Colonia y difundir los compromisos con la infancia que ella señala. No obstante, el Pleno del excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena resolverá lo procedente.
Muchísimas gracias. Pasamos a votar. ¿Votos a favor de esta propuesta? Muchísimas gracias. Queda aprobada por unanimidad de toda la corporación municipal, de los concejales presentes en este momento en el salón de plenos, correspondientes a los grupos municipales de Movimiento Ciudadano, Vox, Unidas Podemos, Izquierda Unida, Equo, Partido Popular, Ciudadanos y los señores Ruiz, García, Gutiérrez, Martínez Noguera, Torralba y Castejón. Señora Marcos, tiene la palabra para explicar su voto.
Muchas gracias, señora presidenta. Desde nuestro grupo decimos sí a los derechos de los niños y las niñas y los jóvenes, y por eso decimos sí, en este caso decimos no, al veto parental. Al veto parental, al PIN parental. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchísimas gracias, señora Marcos. Sin más explicaciones de voto, pasamos al siguiente punto.
Tercero, mociones de urgencia.
A continuación, tiene la palabra para defender la urgencia el proponente que hayan designado los grupos de la oposición de esta moción.
Gracias y buenos días a todos. En primer lugar, y bueno, como defensor de la urgencia, aquí dejo la moción para no leerla, que no haya dudas. Lo primero que queremos poner de manifiesto y que debe saberse es que esta moción se presentó en día hábil, fue enviada a los grupos municipales, a todos los que integramos este pleno, el 27 de enero de 2020 a las 13:18, y el mismo día recibimos el orden del día del pleno a las 14:34, todo esto desde el Ayuntamiento, desde la Secretaría General del Pleno, en el que no se incluía esta moción. Somos conscientes de que hay, bueno, una interpretación que consideramos, bueno, cada uno el trabajo se lo tiene que organizar como quiera y no vamos a entrar en el trabajo de los funcionarios, pero sí queremos poner de manifiesto que hay una falta de voluntad política para que esta moción haya entrado por su cauce, que es el de un debate normal de todas las mociones que ustedes están viendo en todos los plenos. El cauce que, por otro lado, no le damos nosotros. Le da el 46.2 de la Ley de Bases de Régimen Local y el cauce que le dan los informes a los que hemos tenido acceso los grupos municipales de la Secretaría General del Pleno en otras legislaturas. De hecho, hubo una controversia en la anterior legislatura, bueno, siendo alcalde José López, y se encargó un estudio a la Secretaría General del Pleno, que dio traslado a todos los grupos municipales. Aquí está, prolijamente lo explica. Y con remisión a ese artículo 46 de la Ley de Bases de Régimen Local y, precisamente, en cuanto al control y fiscalización, que es de lo que se trata esta propuesta de reprobación, explica que en la parte de control y fiscalización de los órganos de gobierno, los miembros del Pleno podrán formular ruegos, preguntas y mociones relacionadas con la actividad del equipo y junta de gobierno en los órganos. Actuaciones y procedimientos que se establezcan para hacer efectiva la cooperación y coordinación entre administraciones. Informaciones recibidas de las otras administraciones en relación a los instrumentos de planificación, programación y gestión de obras. En fin, no voy a continuar. Impulso al Gobierno municipal para que inicie actuaciones relacionadas con la materia de su competencia. Lo cierto es que estoy justificando la urgencia de debatir algo que no es urgente, que tiene un cauce propio. Pero si se tratara de urgencia, efectivamente, y agradeciendo el gesto de inamagnanimidad con la que se nos deja defender una urgencia innecesaria, pues quiero explicarles a todos por qué es urgente debatir hoy esta moción. Es urgente porque en este momento político tenemos varios problemas. El primero es que se veta y se censura a la oposición. Ha sucedido hoy Y sucedió hace dos plenos cuando a uno de los grupos de la oposición se le impidió por el mismo cauce defender sus mociones, o se le pidió que leyera 6-7 preguntas seguidas para acabar contestándole, que se le contestaría por escrito para que lo entendiera. Una muestra de soberbia de quien no puede tenerla y una muestra de censura y veto a la democracia. Porque un gobierno que no es capaz de convocar un pleno ordinario al mes debe ser reprobado, y por eso traemos esta iniciativa dos días después, para que los ciudadanos puedan entender qué es lo que ha pasado, que se ha celebrado un pleno y hoy tenemos un circo, el que han montado para intentar traer propuestas que no tenían y justificar que no celebraron el pleno de diciembre. Porque un gobierno que cuenta con 15 votos y que a diario habla de estabilidad acumula ya 7 meses de retraso en todas las labores más esenciales de nuestro municipio. Porque nos colaron una subida de impuestos. Porque el presupuesto de 2020, que tenía que estar aprobado en diciembre, aún no ha venido. Porque hay 1.300 funcionarios que a las 11 se manifiestan porque han sido traicionados. Porque han entregado las subvenciones en contra del criterio del interventor. Porque han endeudado al ayuntamiento después de casi una década sin pedir un préstamo. Porque han frenado todos los proyectos de infraestructura. Y sobre todo, porque han convertido esta institución en la cuna del transfugismo y en una institución al servicio del PP, el Gobierno regional y la vicealcaldesa Noelia Arroyo. Por eso tenemos que censurar lo que está haciendo este Gobierno y por eso nos vemos obligados a traer la reprobación hoy y no otro día. Hoy, que es el día 30, dos días después de que se celebrara el pleno de diciembre, y sin solución de continuidad, estamos aquí sentados otra vez para debatir nada. Pues sí, es urgente rendir cuentas y que los cartageneros vean que la mano alzada de la bancada de enfrente bien evita que se debata o bien simplemente evitará que salga reprobado el Gobierno. Pero es que no se trata de eso. Yo les voy a pedir a los compañeros del Gobierno que nos acompañan en esta corporación no que voten la iniciativa, que sería lo justo, pero sí que la interioricen, que cambien su estrategia de trabajo, que se den cuenta de que los cartageneros no merecen este castigo, el castigo que está suponiendo un Gobierno que trabaja de espaldas a ellos. Un Gobierno que, como hemos tenido ocasión de decir en la puerta, presenta ayer o presume ayer de un presupuesto que no trae nada para Cartagena. Por eso tenemos la obligación de reprobar la acción política del Gobierno, que es lo que dice la moción que no he leído y sobre la cual consideramos que debe votarse a favor la urgencia para poder debatir en este pleno. Gracias, señora Presidenta.
Muchísimas gracias, señor Jiménez Gallo. Matizar dos cuestiones a efecto de que quede claro. Respetando, por supuesto, el criterio que usted hace en nombre, entiendo, que del resto de grupos de la oposición, aclararle a todos los presentes y a los ciudadanos que nos estén viendo que hubo un acuerdo de junta de portavoces suscrito por todos los grupos políticos en el que se pactó y acordó y consensuó como fecha tope registrar hasta las 12 del mediodía, y eso no ha ocurrido. En cualquier caso, pretendo aclarar, del mismo modo que le he dejado a usted explicar todo su criterio, sin ánimo de hacer debate, porque a verlo no lo hay, recordar también que es una práctica habitual también la potestad del alcalde, que en ese momento o alcaldesa se encuentre gobernando, celebrar plenos o sustituirlos para poder cumplir. ¿Qué quiero decir con esto? 2017, siendo alcalde, señor López, en mayo no se hizo pleno. Luego se hicieron varios, el caso que nos ocupa. 2016, ¿se acuerdan ustedes? Era alcalde también el señor López. No se hizo pleno en agosto y luego se hicieron y se celebraron dos en septiembre. ¿Con esto qué trato de explicarle a la ciudadanía y al resto de grupos políticos? Que siempre es una práctica que ha sido habitual el que, por las circunstancias que fueran, si no se ha hecho pleno en un mes, se han hecho y se han celebrado dos plenos en el siguiente, que es el tema del que ahora se está hablando. El último jueves de cada mes se acordó hacer pleno. Nosotros, hoy, jueves, último de cada mes, cumpliendo, hacemos este pleno, y el que tuvo lugar hace dos días era para recuperar el que no se hizo el mes anterior. Por tanto, voluntad política, sí, como la de todos los alcaldes y alcaldesas que tuvieron lugar en anteriores legislaturas. Aclarado eso, a partir de ahora, antes de entrar en más debate, es preciso, y le voy a dar la palabra a la secretaria del Pleno, para que no haya confusión de un artículo que ha interpretado el señor Jiménez Gallo, que nada tiene que ver con el debate de la urgencia o de estar una moción fuera de plazo o fuera del orden del día, cuestiones diversas. Por tanto, la secretaria del Pleno va a intervenir ahora a juicio de que quede, a tenor de que quede reflejado en el acta de la sesión de hoy, y con el fin de arrojar un poquito más de luz y que no haya lugar a las interpretaciones que puedan dar lugar a confusión ante la ciudadanía y el resto de grupos políticos.
Con la venia, señora presidente. Bueno, en primer lugar, referente a los informes que ha hecho anteriormente respecto a otros funcionarios que han intervenido como secretarios, señalarle, y como usted bien sabe, que no se hace referencia a las mociones de urgencia o el plazo de presentación, sino esos informes, si no recuerdo mal, hacían referencia a la controversia que ustedes tenían sobre las mociones de control y mociones resolutivas. Que eso ya también se ha traído en este pleno, se resolvió y efectivamente el artículo 46 de la Ley de Bases dice que en el pleno tiene que estar en el orden del día tiene que estar haber una parte diferenciada de parte de control y parte resolutiva. Eso nada tiene que ver con el tema que ahora nos traemos. El tema que ahora ustedes intentan debatir, yo como asesora jurídica que tengo la obligación de asesorar a la corporación, debo de aclarar que no deben de tener ninguna duda, y yo creo que el señor Gallo lo sabe perfectamente porque también es jurídico, de que lo que debemos de aplicar es la legislación, no la oportunidad política, que cada uno de los grupos está en su derecho de hacerlo. Entonces, como yo tengo la obligación de unas veces favorecer a algún grupo, otras veces no, yo no lo sé, entonces yo lo que tengo la obligación es de aplicar la normativa. Y la normativa son dos artículos. Uno, en el que dice que los expedientes deben estar completos para ser introducidos en el orden del día 48 horas antes de la convocatoria. Y, en segundo lugar, dos, el artículo 52, en el que se hace referencia a que las mociones de urgencia serán las que se presenten antes de las podrán presentarse antes de las 14 horas. O sea, antes de las 2 de la tarde del día anterior al pleno pueden presentarse mociones sin ningún problema. Y que lo que pasa es que esas mociones son consideradas mociones de urgencia. Por lo tanto, por supuesto que en otras corporaciones y en otros plenos ustedes han presentado mociones y se han traído al pleno, pero siempre consideradas mociones de urgencia. Por lo tanto, esos dos artículos son los que se aplican, y también un acuerdo de Junta de Portavoces, que tienen ustedes potestad de acordar lo que ustedes entiendan pertinente, en el que se acordó que, si bien no sé, para dejarle un poco de margen, no ya a la Secretaría, al contrario, a la Secretaría ya le gustaría que antes de las 48 horas del orden del día estuviesen todos los expedientes, sino para que ustedes tuviesen posibilidad de presentar mociones con posterioridad, se dejaba hasta las 12 de la mañana del día de la convocatoria. ¿Cuál es mi obligación? Yo en mi vida privada soy flexible, pero en mi vida de función pública no. Entonces, si a mí me han comunicado, estaba yo en esa junta de portavoces, se dijo que era hasta las 12, yo no puedo interpretar si es hasta las 12 y 10, hasta la 1 menos cuarto o hasta la 1. Yo interpreto que es hasta las 12, porque si no, incumpliría mi obligación. Sí, señores, se aprobó que era hasta las 12. Y en el caso de que ustedes consideran que no se aprobara, entonces lo que está en vigor es únicamente la normativa, que son 48 horas antes de la convocatoria, y las mociones de urgencia con 24 horas. No se imposibilita a ustedes la facultad de presentar las mociones, ya que si no son si algo se presenta fuera del orden del día, tienen la posibilidad o bien de presentarlas como mociones de urgencia o bien que se deje el debate para la próxima para el próximo pleno. Por lo tanto, se cumple lógicamente todos los derechos que ustedes tienen de controlar al Gobierno en el momento que ustedes lo consideren, o bien de urgencia o bien en otro pleno ordinario. Pero quiero dejar claro que no existe ninguna duda y que el informe de secretaría que ha traído el señor Gallo nada tiene que ver con estas cuestiones que estamos debatiendo ahora mismo, que tampoco sería necesario ese fruto del debate, pero bueno, sí es mi obligación de aclarar de que la legislación vigente se ha cumplido a rajatabla, se ha cumplido el ROF y se ha cumplido el reglamento del Pleno, en el que dice que las mociones presentadas fuera del orden del día serán consideradas mociones de urgencia.
Muchísimas gracias, señora secretaria del Pleno. Ha quedado muy claro a todos los efectos legales y también para seguridad y garantía de la corporación, de toda la corporación municipal. Y antes de pasar a votar la urgencia, señor Jiménez Gallo tiene la palabra.
Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer su exposición a la Secretaría General del Pleno, que siempre nos ilustra de forma satisfactoria, si bien, como ha dicho, en mi condición de jurista, pues hay cosas que no comparto, evidentemente. Y la primera que no comparto es que el acuerdo de Junta de Portavoces, que no está escrito en ningún sitio, ayer mismo tres de los cinco portavoces que nos sentamos allí estábamos de acuerdo en que no fue así. Pero es un matiz que me da igual y que no voy a entrar a debatir porque la cuestión es política y es de voluntad política. Se accedió. Y ha pasado en otros plenos, creo que de esta misma legislatura, a que se presenten en el día de la comisión. Lo de las 12 siempre ha sido orientativo y creo que hay algunas que se han presentado después, entre otras cosas porque salimos de las comisiones a la 1:30. Entonces, si yo tengo que presentar algo y he salido a la 1:30, pues lo normal es que lo presente a la 1:31, como muy pronto, no lo puedo firmar antes. En cualquier caso, hemos acreditado que se cumplieron de sobra las 48 horas y mi debate no es con la secretaría, a la que agradezco, como digo, su magnífica exposición. Vamos a pasar a lo que la señora presidenta considere, si bien si quiero un único matiz. Me encanta que se sostenga y se mantenga el criterio de la Secretaría General. Traigan el acuerdo de condiciones de trabajo al Pleno porque así lo ha dejado escrito. Gracias, señora presidenta.
Gracias, señor Jiménez Gallo. Pasamos a votar la urgencia de esta moción. ¿Votos a favor de debatir esta moción y, por tanto, la urgencia? ¿Votos en contra? Queda rechazada la urgencia con los votos en contra de los miembros de todo el Gobierno municipal y ha obtenido los votos a favor de los grupos municipales de Vox, Movimiento Ciudadano y Unidas Podemos, Izquierda Unida, ECO. Por tanto, habiéndose rechazado el debate y no habiendo más puntos a tratar en el orden del día, se levanta la sesión. Que tengan todos un muy buen día.